La editorial de Mario de hoy, Magdalena, el adiós.
Falleció, se supo no hace tanto, Magdalena Ruiz Guiñazú, nombre y apellido que cifra, tal vez, sobre todo, aunque también trabajó por la tele, por cierto, muchos años, y también hizo periodismo escrito en buena medida, su mundo, el lugar donde queda, me parece, en la memoria colectiva, Magdalena Ruiz Guiñazú, Magdalena para todo el mundo. Hay gente que queda, su nombre de pila cifra todo, si encima no es un nombre especialmente común, mejor, pero uno dice Magdalena y sabe todo. Y uno dice Magdalena tempranísimo y queda el recuerdo de ese programa que realizó por muchísimos años con horarios más o menos mudables, no tanto, pero siempre eso, tempranísimo, primerísima mañana, alba, qué sé yo, inaugurando o por lo menos siendo pionera de uno de los géneros centrales de la radio argentina, que es el magazine informativo, ¿no? Es decir, que existen muchos lugares, que es por ahí el género que más se trajina en los medios argentinos, muy característico, muy típico, magazine que contiene información variada, pero que tiene una dosis de política muy alta. ¿Qué decir primero sobre Magdalena Ruiz Guiñazú para ponerla en un lugar drástico? En primer lugar, una figura central de la radio argentina, un ícono de la radio argentina, una figura que transitó muchísimos años, que tuvo posiciones políticas con las que uno casi nadie puede acordar todo el tiempo, uno no, pero que tuvo una cualidad, un rango y una calidad profesional que lo ubican en el panteón de la radio argentina. Y también que atravesó, que le cupo tener un protagonismo histórico que es muy importante, que tiene tal vez su máxima expresión en el momento en que integró la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, digamos la CONADEP, que convocó el presidente Raúl Alfonsín al comienzo de su gobierno para investigar con una comisión inobjetable, con una comisión surgida de la sociedad civil, con una comisión, diríamos ahora, que ahora costaría muchísimo formar. Juguemos un poco con el anacronismo. ¿Cómo haríamos hoy para poner una comisión de notables más o menos, más afina al gobierno que a otros, ponele, pero más o menos respetada por sectores muy, muy amplios? Muy, muy difícil. Muy, muy difícil. En cualquier caso, Magdalena Ruiz Guiñazú, que inició su carrera como movilera, que trabajó en la tele, que quiso, contó ella alguna vez, trabajar en Primera Plana o en La Opinión, y que Timerman le dijo que no, y ella lo supo contar. Fue una figura absolutamente señera, absolutamente ubicable, su voz era característica, y con ella comenzó esta costumbre que ahora la tiene cualquiera, ¿viste? A vos te llama Poroto de Radio Miraná, de no sé qué, y yo le digo, hola Poroto, no lo vi nunca, Poroto no sé quién es, no sé si es alto o bajo, tiene 70 años o 24, y él que no me conoce, para nada, hola Mario, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo andas? Acá en el Vaticano, ¿no? Ahora, pero en esa época, cuando uno decía hola Magdalena, significaba algo un poco distinto, no a todo el mundo se le decía Magdalena, y ella sí lo era. Trabajaba con enorme aplicación, trabajaba con enorme dedicación, supo instalar un estilo. ¿Quién no la escuchó en la mañana? ¿Quién no escuchó alguna vez en la mañana a Magdalena Ruiz Guiñazú? ¿Quién no la tenía fijada como para, inclusive como para sentar posiciones, para ver y demás? Insisto, el clímax de su trayectoria política llega y se insinúa antes, llega con la CONADEP, se insinúa un poco antes porque en alguna reunión con Albano Arguindegui también se planta Magdalena y le formula una discusión. Pero en todo caso, al integrar la Comisión Nacional por Desaparición de Personas, ocupa un rol importantísimo y toma una serie de definiciones que no eran tan simples de tomar en ese momento en que se estaba la salida de la dictadura y había que colocarse en un lugar. Y sí que lo hizo. Y escuchemos a ella misma contándolo años después en un programa que conducía Graciela Fernández Mejide. Escuchemos a Magdalena.
Me parecía que era una obligación, casi te diría ciudadana, aceptar no solamente en la búsqueda de justicia y de, digamos, de castigo a aquellos represores que se habían sentido dueños del mundo, ¿no es cierto?, y habían empezado a tirar gente al Río de la Plata desde los aviones. Es decir, hay un momento en que vos decís, no, yo no puedo dejar pasar esto. Y cuando José Ignacio López, que era el vocero de Alfonsín, viene y me dice, se va a formar una comisión así y así. Yo le dije, bueno, déjame que lo consulte con la familia. Y la respuesta de la familia fue, pero vieja, si vos ya habías decidido que sí, que ibas a aceptar.
¿Para qué preguntás?
¿Para qué preguntás? Claro.
Sí, te conocían sí. Un poco.
Efectivamente, sí.
Magdalena Rudiñazú, contando cómo lo hizo, cómo definió eso, cómo pegó ese salto de calidad. Uno la escucha y dice también, Magdalena, el apellido no deja macanear, pertenecía a la clase alta, era bienuda al hablar, digamos, y no impostaba otro lugar y tampoco impostaba su origen, digamos, ¿no? Es decir, cuestión interesante, o sea, no tenía que disfrazar, simplificar su posición política sería una falta de respeto que no quiero incurrir acá, en la cual quiero hacerle un homenaje, aparte la conocí un poco y algo digo, pero apenitas. Pero, digamos, Magdalena era, tenía sus simpatías con el presidente Alfonsín, en ese momento podía ser sindicada como alfonsinista o algo cercano, venía de una familia que era más de derecha, siempre fue transitó el carril entre el no peronismo y el antiperonismo. Ahí ese era su lugar y le costaba, y me viene a la cabeza una discusión célebre que tuvo con Chiche Dualde alguna vez, en la que Chiche la chuceó mucho y Magdalena le dijo, yo soy una periodista independiente, qué sé yo, y Chiche Dualde dijo con cierto ingenio, independiente del peronismo, ¿no? O sea, de cualquier modo, lo que fue planteando Magdalena fue un estilo y un modo de hacer periodismo y una voluntad de discutir con nosotros, que también aparece en esta cuestión, que hoy nos parecería asombroso. O sea, en definitiva, Magdalena conversaba con aquellos con los que no estaba de acuerdo. Quienes la escuchamos con frecuencia, le registramos hasta un tico, un cliché o una característica. Una escuchaba cuando empezaba la entrevista. ¿Cómo saludaba a Magdalena? Si le caía simpático, tenía un tono de voz. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo le va? Yo, diputado tal. Y uno sabía cómo venía. Pero la entrevista estaba, la conversación estaba. Y un clásico que se planteó en la época del kirchnerismo fueron los debates con Aníbal Fernández. O sea, los cuales casi Aníbal Fernández, no digo que se prestara todos los días, pero más o menos, y en la cual ambos se prestaban a cruzar espadas, chicanearse un poco, decirse cosas, qué sé yo, pero en todo caso, también replicarse y contestarse, formar parte de un mecanismo que hoy es añorable. O sea, hoy es añorable el modo en que Magdalena trataba a sus adversarios. Hoy los tenía y sí, los tendría, qué sé yo, pero hoy es añorable el modo que hacía, también es añorable el nivel de profesionalidad y la capacidad con que manejaba el lenguaje castellano, entre otras cosas. Escuchemos un ratito de Magdalena cruzándose, como se dice ahora, con Aníbal Fernández, y también está Mario O'Donnell, Edgardo Alfano, en la mesa con ella en el estudio, y escuchemos este tramo que recuerda ese momento.
Pero como yo creo que usted es inteligente, va una pregunta, no voy a tapar su respuesta de ninguna manera y le voy a decir más generosamente, espero que usted me conteste que no. Dígame, ¿sigue siendo amigo de Moreno, que ahora le quebró un dedo al abogado Suaje Pinto?
Suaje Pinto le pegó al titular de la CIGEM.
Así que sigue siendo amigo.
Yo mis amigos los reservo para mí, no hago de eso una profesión de fe, ni tengo que estar apegando afiches para contar quiénes lo son.
Pegar afiches, qué error, claro, usted no sabe nunca quién pega los afiches. Usted no sabe nunca
¿Quién quiere inventar? ¿Quién
saca los afiches, por ejemplo, ¿quién saca los afiches contra los periodistas? No, eso sin firma, además.
¿Y por qué no se preocupó quién sacó la nota en Clarín, que no la firmaron, imputándome, por ejemplo, a mí, que yo soy uno de los que genera ese tipo de cosas? No la escuché decir nada a usted.
Mire, ¿sabe qué? El diario que tiene un logo es responsable. Hágale juicio al diario.
Otra vez me va a tapar la voz.
Hágale juicio al diario.
Y hágale juicio a lo que hicieron los afiches.
Hágale juicio al diario.
Usted tiene este discurso fácil para quien hizo los afiches, pero no tiene discurso fácil para
un diario. No, es que si yo supiera quién hizo los afiches.
Que es el sinvergüenza de Mañeto y que manda poner ese tipo de cosas y no es capaz de ponerle firma, cosa absolutamente novedosa para
imputar al jefe de gabinete. Hágale juicio al diario. funcionario. Además, le recuerdo que yo me fui de ese holding, así que a mí no me venga a contar.
Bueno, pero entonces no me va a dejar hablar, porque
sí, le insiste, dejo hablar.
Los oyentes tienen que saber que usted cada vez que habla me tapa a mí. No sale mi voz.
Pobre,
si me deja hablar, el sinvergüenza de Mañeto, titular del monopolio Clarín, es el que se encargó de hacer publicar ese tipo de cosas. Entre otros, imputaba a la persona con la que está hablando, que es el jefe de gabinete de ministro. ¿Quién lo firmaba? Nadie.
¿El diario no lo firmó?
Por ahí y, no, no está firmada la nota.
¿Y el diario no es una entidad jurídica?
Vamos. Ah, sí, entonces... ¿y por qué no le
hágale juicio al diario?
Y hágale juicio a lo que hicieron los afiches.
Hágale juicio. Si yo tuviera un pie de imprenta que dijera diario tal...
El
gobierno fue absolutamente cómplice.
Esto.
Ministro,
es un perro
por favor.
Es un perro que se muerde la cola.
Por favor.
Porque vamos a terminar buscando 200.000 vueltas para tratar de encontrar a nadie, porque nadie firma la nota. Estas sinvergüenzadas son las que movieron
ya
a ese monopolio toda la vida. No lo discutimos nunca, no me voy a cansar nunca de discutirlo. Esas sinvergüenzadas son las que le han permitido llegar a ser un monopolio en la Argentina. Y gracias a Dios la gente está abriendo los ojos y se da cuenta de lo que son.
Un género. Se esperaba. ¿Qué pasaba al día siguiente? Magdaleno llamaba y Aníbal Fernández contestaba. No, esto formaba parte de algo que tiene que ver, ahí tiene un parentesco con las apariciones que tenía Carlos Corach en su momento cuando hacía, ¿cómo se llama?, el lobby, por decir así, o en la puerta, el palier de la casa en que vivía y charlaba y demás. Por supuesto, fue una de las firmantes y presentantes del Nunca Más. Fue crítica del presidente Alfonsín cuando se dictaron las leyes de obediencia final y punto, de obediencia, la ley de punto final y obediencia de vida, perdón. Fue crítica, discutió con él. Ella misma contaba alguna vez en algún reportaje que en la urgencia de venir para acá, porque era un poquito rápido, pispé por ahí, que ella decía que discutió esto con Alfonsín, discutió con Menem, a quien detestaba más, digamos, desde el origen, de toda la base, pero discutía también, discutió más con Menem por el indulto. ¿Y por qué discutió más? Y Magdalena lo dijo, porque Menem me atendía más igual. Porque Menem, una vez que lo regañé o lo cuestioné, yo igual de vez en cuando atendía y el presidente Alfonsín en general te cortaba el rostro y no atendía. Lo dijo ella. Es verosímil, dadas las características de uno y otro. En cualquier caso, recorrer segundo a segundo, milímetro a milímetro, la trayectoria política de una persona que hizo radio más de 60 años o algo por el estilo, que falleció a los 87 años de su edad, que terminó escribiendo columnas en el Holding Clarín, unas columnas cortitas, finitas, una de esas que nosotros llamamos, ¿no?, pirulito, columna de una, hace en los últimos años, no, por ahí ya hace alguno, pero no tantísimos. Columnas que eran más, no eran tan furibundas políticamente, abordaba otros temas, hablaba de cultura, hablaba de música, en fin, tenía todo. En todo caso, hubo etapas en la Argentina, estamos en las cuales, por cierto, existieron las posiciones políticas. Hubo una etapa que fue el tránsito del menemismo que acercó posiciones entre quienes eran críticos de Menem de distintas vertientes, en quienes éramos, por ejemplo, peronistas de izquierda, los que eran progresistas, los que eran de izquierda, cierta gente también, más gorila, menos gorila que yo, pero que también la buscaba democráticamente. Esa etapa le gusta a Martín, sobre todo pensando en el set de Mariano Grondona o aún de Bernardo Neustadt, pero en esa etapa eso ocurría. En esa etapa, casas más, casas menos, tengo el recuerdo, y me puedo equivocar, tengo derecho a equivocarme, no recuerdo así, no del todo, pero no lo puedo corroborar tampoco de nuevo, porque esto me llegó muy justo y no lo pude ver. Juraría que en el año 1995, al cumplirse 50 años, el 17 de octubre del 45, le pedí a Magdalena Ruiz Guiñazú, personalmente, un artículo sobre cómo había vivido ella el 17 de octubre del 45 y su familia. Y Magdalena escribió un artículo precioso, se llama Yo era una niña burguesa, y contaba cómo en la casa de Ruiz Guiñazú miraban por los visillos cómo pasaban las muchedumbres. Estoy convencido. ¿Qué significa eso? Que en ese momento algunas cosas fluían y, es decir, el rechazo al menemismo y ciertos aires democráticos, y, es decir, también lo ocurrido después de Semana Santa y todo lo demás, habían reconstruido posiciones que luego se convulsionaron mucho con el kirchnerismo. Esto es para hablarlo en otro momento y no acá, porque ahí también lo que había era una especie de paz cifrada en parte por aquellos indultos y leyes de obediencia de vida y punto final que tanto criticamos. O sea, había un tono democrático que incluía la impunidad de los represores. Había un tono democrático que incluía las críticas a la corrupción menemista, pero no tanto a las privatizaciones o a las injusticias en la distribución del ingreso. Había un territorio común que el kirchnerismo vino a convulsionar. ¿Qué le vas a hacer? De cualquier forma, escuchamos cómo Magdalena convivía a su modo con Aníbal Fernández. ¿Qué se decían de todo? ¿Pero qué hacían? Se buscaban, se chuseaban. Eso también es periodismo, sí. Es el que a mí más me gusta en la vida. No para ejercerlo, ponele. Porque no es lo, pero no tiene nada. Eso es un criterio, no es un imperativo kantiano o algo que uno llevaría a las escuelas de periodismo, es la modalidad que uno tiene, que prefiero otros registros. Pero lo que me parece importante recordar en este momento es una mujer que hizo época, a quien, entre comillas, todo el mundo escuchó, que instaló un género y que tenía una cantidad de recursos profesionales y de dedicación que son infrecuentes, que hacen a la historia de estos medios y que en muchos sentidos, aunque parezca, aunque en algún momento uno la vio más de lejos y también la vio más de cerca, pues como te acabo de contar, había etapas en las que uno podía compartir este, hasta pedirle una colaboración para Página 12 como algo natural y bien dado, de cualquier modo signó una época y de cualquier modo la pertenencia a la CONADEP y haber sostenido esas banderas, aún dejando de lado la cercanía que pudo tener con el presidente Alfonsín, a quien adoraba en ese origen, habla de una versatilidad que no es muy frecuente hoy. Era también lo que era, era también lo que era. Se apellidaba Ruiz Iñazú y hablaba como tal y dejó una huella en la radio argentina. La despedimos con respeto y con abrazos a quienes la quisieron, la conocieron más que uno y a su familia.